Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Señoras y señores, una andanada de ataques contra el tuitero cubano Max Jorge Castro, residente en Bolivia, incluyen artículos de prensa en Argentina reproducidos por Cuba Debate, amenazas personales e intimidación contra su persona. Según ha declarado el propio tuitero, sus publicaciones molestan al gobierno y la respuesta ha sido el acostumbrado: asesinato a su reputación.
Algo que no es nuevo, no es nuevo, es lo que acostumbra hacer el gobierno cubano, pero bueno, hoy tenemos en línea telefónica a Magdiel Jorge Castro, conocido en redes sociales como Mac Jorge Castro, el Mac de M-A-G, de las primeras tres letras de Magdiel. Gracias por estar con nosotros, Magdiel, un placer saludarte, ¿cómo estás?
Un gusto inmenso la invitación y un saludo a toda la audiencia de Radio TV Martín.
Muy bien, bueno, como ya decía Amado, no es primera vez, pero en el caso tuyo, ¿por qué? ¿A qué se debe?
Sí, es muy interesante. Mira, nosotros estuvimos en las redes sociales en víspera al primer aniversario del 11 de julio haciendo una intensa campaña visibilizando primero lo que estaba aconteciendo dentro de Cuba. Logramos posicionar la etiqueta Cuba para la calle en las redes sociales y bueno, a través de mi cuenta en Twitter también he sido partícipe del posicionamiento de otras etiquetas como, bueno, el famoso SOS, ¿no? Y yo creo que eso ha molestado y han acudido a todo tipo de difamación en mi contra, tratando de restarme credibilidad en el tema del posicionamiento de etiquetas en redes sociales y la visibilidad de las denuncias por las violaciones a los derechos humanos dentro de Cuba.
¿Qué amenazas has recibido? Esto es interesante porque tú no vives dentro de Cuba, tú estás fuera de Cuba, tú vives en Bolivia. Y llama muchísimo la atención que a un tuitero que esté fuera del país, vamos a decir, lo agreden, sobre todo porque están tratando de acabar con tu reputación, pero al mismo tiempo diciendo mentira, que estás trabajando para la derecha boliviana, que estás vinculado a grupos de extrema derecha, etcétera. Lo mismo que hacen con la gente dentro de Cuba, pero lo están haciendo contigo. Y llama muchísimo la atención que viviendo fuera de Cuba lo hagan. Pero dicho esto, te pregunto, ¿qué tipo de amenazas has recibido?
Mira, muy interesante. Yo nunca pensé que se atrevieran a llegar tan lejos, ¿no? Para empezar, el artículo no fue casualidad que se publicara en Argentina, un país que es muy cercano a Bolivia. Se publicó en un diario de izquierda, bastante leído por la izquierda de la región, que se llama Página 12. Lo publicó un periodista que incluso es colaborador de Cuba Debate, miembro de la Asociación de Periodistas Amigos de Cuba, en fin. Un personaje bastante ligado al régimen cubano, y lo hizo con la intención de que la información llegara acá a Bolivia por la cercanía. O sea, es una campaña muy bien orquestada. Yo he recibido primero, antes de estos acontecimientos, había estado recibiendo anónimos a mi teléfono tratando de tener mi ubicación, y bueno, a raíz de todo este escándalo, he recibido amenazas directas a través de las redes sociales de miembros de las asociaciones de amistad entre Bolivia y Cuba de aquí de Santa Cruz, amenazas que incluyen la amenaza de cárcel, de que estamos preparados un grupo de personas si llegas a hacer o decir algo. O sea, es un panorama bastante complicado, pero yo sé que ellos funcionan con el terror.
Precisamente es una vieja práctica, ¿no? La que llevan ellos siempre. Pero me llama la atención que estando tú en Bolivia, esto se origine desde Argentina. ¿A qué se debe, si has podido tú investigar al menos?
Sí, es justo lo que te comentaba. O sea, la cercanía hace que evidentemente los medios de prensa de aquí de Bolivia se hicieran eco. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque no todos los medios de prensa de Bolivia se han hecho eco. Realmente la prensa importante y más leída de este país, no hay un artículo que refleje mi nombre. ¿Qué prensa se hizo eco? Y aquí otro detalle bastante singular. el semanario La Época, que el semanario La Época, es dirigido nada más y nada menos por un exministro de gobierno del presidente Evo Morales, con vínculos directos con el régimen de La Habana, porque incluso es colaborador también del medio Cuba Debate. Entonces te das cuenta que es una campaña que salió de La Habana, fue un encargo directo a este señor que escribe para Página 12 con la intención de que este medio en Bolivia lo reprodujera y a partir de ahí comenzara una campaña un poco más intensa, ¿no?
Habría que ver si este asesinato de reputación, en el caso tuyo, va dirigido para neutralizarte en Bolivia o para neutralizarte dentro de Cuba. ¿Por qué lo digo? Tú tienes, y es la pregunta concreta que te voy a hacer, yo revisando tu Twitter, tú tienes alrededor de 29,000 seguidores. De esos 29,000 seguidores, mi pregunta, y tú eres muy activo en Twitter, yo te pregunto, ¿qué cantidad hay dentro de Cuba? ¿Tú has podido tener ese dato? ¿Qué cantidad de tuiteros dentro de Cuba te siguen en comparación de esos 29,000, por ejemplo?
Mira, es una pregunta bastante interesante. Yo te puedo asegurar que la mayoría de las personas que me siguen lo hacen desde dentro de Cuba y desde comunidades cubanas en el exterior, dígase España o los Estados Unidos. Lo trascendental acá es que yo he logrado, y no voy a hacer uso de falsa modestia, pero he logrado alcance dentro de la isla. Y eso evidentemente molesta. Cuando uno ve las personas que me reaccionan, son gente que incluso yo los conozco ya de la comunidad de Twitter Cuba, que es una comunidad bastante compacta dentro de la isla, y he logrado entrar ahí como uno más, y bueno, han reproducido mis mensajes y mis tweets de denuncia. Yo creo que eso es lo que ellos les molesta en este caso. Y no solamente yo, hay varios tuiteros que también hacen lo mismo. El mismo caso del tuitero Yo Uso Minasobuco, que tuvo que exiliarse, el tuitero el ruso, que también tuvo que exiliarse porque estando dentro de Cuba, ahí sí fueron amenazados y incluso pasaron días en prisión de régimen. Así que ese es el principal miedo, lo que pueda llegar a ser una cuenta con influencia dentro de la comunidad de Twitter de la isla.
¿Había un seguimiento hacia ti estando en Cuba o el activismo en Twitter tú lo desarrollas ya después de llegar a Bolivia, MacDill?
Sí, aquí quiero hacer un paréntesis porque el artículo es muy fácil de desmontar. El artículo menciona que yo salgo de Cuba a raíz de las manifestaciones del 11 de julio y es totalmente falso. Yo salgo de Cuba en el año 2019, en octubre del 2019, y mi cuenta de Twitter fue una de las que amplificó el mensaje de SOS Cuba y todo lo que estaba ocurriendo dentro de la isla desde fuera. Entonces yo no estaba dentro de Cuba. Por ahí ya se comienza a desmentir una fake news. Mi activismo en las redes sociales comenzó estando yo en Bolivia, aunque estando dentro de Cuba me acerqué a movimientos activistas y demás, pero mi activismo fuerte dentro de las redes sociales comienza estando en Bolivia.
Ya, solamente quiero agregar algo, o por lo menos dar información a los cubanos. Hay una tal Fabiana Velasco, o sea, que una tuitera, Fabiana Velasco, que escribe, dice, MacDill, aquí en Santa Cruz, parece que ella vive en Bolivia, MacDill, aquí en Santa Cruz, desde donde te encuentras, habemos también cruceños, puso habemos, yo no lo dije habemos, lo dice Fabiana Velasco, habemos, acuérdense que habemos no se dice, está mal dicho, hay también cruceños, pero bueno, ella dijo habemos. Bien, habemos también cruceños con ideas martianas, que repudiamos odiadores y mercenarios como tú, que vendieron su dignidad a un fascista que solo busca convulsionar nuestra región y desestabilizar a un gobierno que construye también puentes de amor y solidaridad para tu país. No toleraremos ningún agravio tuyo. Aquí, si te atreves a mover un dedo, te vas para la cárcel. Estamos muy bien organizados y alertas, para que lo sepas. Esto es una amenaza. Una amenaza no es velada, es directa. Te pregunto.
No, correcto. Es correcto. Pero además que es algo que viene pasando. El régimen cubano tiene influencia enorme en la región de América Latina. No sé cuánto dinero ellos deben aportar para eso, pero la influencia es mayor. Cuando usted revisa el perfil de Facebook de esa señora, que justo ayer vi que me amenazó de esa manera, te das cuenta que tienen un movimiento bastante bien organizado pro régimen cubano aquí en Santa Cruz. Yo realmente no le tengo miedo. Yo voy a repetir lo que he dicho muchas otras ocasiones. El poder lo tienen ellos. Yo sé que ellos tienen el poder y la influencia para hacer lo que les da la gana, y yo solamente tengo mi libertad de expresión, y eso lo voy a defender hasta el final, porque soy muy consecuente de mis actos. Aquí los bandidos son ellos.
No has tenido ningún acercamiento por parte de ellos, ¿no?, estando en Bolivia tú.
No, realmente no. Yo el acercamiento lo he tenido a través de estas amenazas indirectas, bueno, ya ni tan indirectas, amenazas directas. Tuve un evento no hace mucho tiempo donde una persona que anónima se inventó una historia con un paquete de DHL tratando de enviar, de ubicarme, y luego me amenazó con la frase: no debes enviar tu ubicación tan fácilmente. O sea, que el acercamiento viene de antes. Ellos evidentemente saben que yo estoy aquí, y ahora mucho más con todo este revuelo, ¿no?
Me llama la atención, MacDill, tú estuviste en Archipiélago. Creo que era uno de los coordinadores, ¿no?, estando ya fuera del país, de Cuba, pero estabas en ese momento trabajando junto con otros activistas. ¿No crees tú que precisamente esto está enmarcado dentro de esa campaña que sigue desarrollando el gobierno cubano en contra tuya y de otros también, como por citar a Junio García, por otro ejemplo?
Sí, por supuesto. Ellos, de todo lo que dicen, creo que la única verdad que dieron era que yo fui miembro de Archipiélago hasta finales del año pasado, y mienten tan descaradamente que afirman incluso que yo me exilié de Cuba después de salir de Archipiélago, tratando de nuevamente desacreditar ese proyecto del cual yo formé parte, ¿no? Que tantos activistas hay exiliados, miembros que fueron miembros de él precisamente por la represión. Y sí, evidentemente, en ese punto también ellos comenzaron a desacreditarme por pertenecer a esa plataforma.
Hay una pregunta que la tenemos que hacer, ¿no? Porque es bien extraño un cubano en Bolivia, o sea, un cubano recientemente salido de Cuba y que esté en Bolivia. ¿Por qué Bolivia?
Sí, muy interesante. Mira, yo creo que los cubanos en el 2019, en mi caso, porque ahora han salido más de 140.000 en solo 7 meses, la situación a mí se me estaba tornando muy difícil. Yo nací en la provincia de Holguín, me fui a estudiar a La Habana, terminé mi licenciatura en La Habana y comencé un trabajo allá. Y la situación económica era muy, muy apremiante, la situación del país se tornaba cada vez peor, no había un punto esperanzador de un cambio. Las reformas raulistas no llegaron a buen puerto, fue todo un caos, y bueno, evidentemente la decisión de salir del país fue prácticamente una obligatoriedad para mí, y siempre está dónde vamos a ir, si vamos a ir a un país donde no tenemos a nadie, o si vamos a ir a un país donde al menos hay una mano amiga que te pueda atender el brazo, aunque sea los primeros meses, ¿no? Y evidentemente esa fue la razón que me hizo llegar acá, porque tenía un familiar lejano que me prestó soporte el primer mes de yo estar acá.
Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu valoración, ya estando tanto tiempo, ¿no?, en Bolivia, de la situación en Cuba, estando, repito, desde fuera tú?
Bueno, yo creo que estamos en un punto de inflexión, ¿no? Estamos en un punto crítico. La situación de Cuba en estos momentos es terrible. Yo, cuando yo salí, comenzó a deteriorarse, pero ya estamos en un punto bastante complejo. Tenemos para empezar una crisis económica generalizada de la cual no tienen ni la más mínima idea de cómo sacar al país. Tenemos una crisis energética agravada por toda la descapitalización de las termoeléctricas y del sistema electroenergético. Tenemos una crisis epidemiológica que se cobró más de 50.000 muertos en el COVID el año pasado, y ahora el dengue también está. Tenemos una crisis migratoria con más de 150.000 cubanos que se han ido de los Estados Unidos. Tenemos una oleada de represión brutal con más de 1.000 presos políticos. Y cuando ves ese panorama y a la vez miras a los incompetentes que están gobernando la isla, donde no tiene ni tan siquiera un liderazgo fuerte, porque Díaz-Canel ni eso representa, te das cuenta que el futuro es bastante complejo. Estamos en un punto de inflexión que puede romper esa aparente calma, que no es tan calma, en cualquier momento.
Mira, hay noticias que realmente a mí me llama mucho la atención. Ustedes, ustedes los activos, ¿no?, en redes sociales. Yo reconozco que yo por lo menos particularmente no soy muy activo en redes sociales. Vengo de otra generación, aunque por supuesto disfruto las noticias en redes sociales. Se produjo una protesta de un grupo de madres de presos políticos cubanos, nada más y nada menos que en la Catedral de La Habana. Bueno, pues ya la cuenta de Mac Jorge Castro de hace unos 30 y tantos minutos tiene esa imagen de las madres protestando en la Catedral de La Habana. Y en solamente 30 minutos esta imagen ya anda ya por cerca de 3.000 personas que la han visto. Es decir, la inmediatez de la noticia que maneja Mac Jorge Castro, la cuenta de Mac Jorge Castro, es increíble. ¿Qué compromiso tú tienes con esto? ¿Te anuncian o por lo menos dicen que tú te apegas a los fake news, que tú estás vinculado a la derecha boliviana, etcétera? Todas estas acusaciones. ¿Cómo tú manejas, ya hablando desde el punto de vista de contenido, cómo tú manejas tu cuenta de Twitter?
Sí, yo ha sido de imprevisto. A mí me tomó muy de imprevisto el impacto que he logrado tener. Y ese impacto viene evidentemente de la mano con un compromiso por la verdad y un compromiso primero por la democracia y la libertad de Cuba y contra la fake news. Cuando tienes una cuenta con ese impacto, tienes que ser muy responsable a la hora de tuitear, tienes que ser muy, muy responsable sobre lo que vas a decir porque te ven muchas personas, porque puedes crear un estado de opinión y al menos yo compruebo muy bien antes de lanzar una noticia, ¿no? Si no estoy totalmente claro de que es real, no lo hago. Y otra cosa muy importante es la inmediatez. La inmediatez se me torna complicado por el tema del trabajo y demás, y de los trabajos que he tenido acá, pero creo que es fundamental a la hora de manejar una cuenta de actualidad y demás. Esas dos cosas de la mano creo que pueden llegar a tener éxito en las redes sociales, inmediatez y compromiso con la verdad.
¿Te han tratado de poner de ponerte un señuelo para que caigas en alguna noticia falsa?
Bueno, a mí, yo tengo mi DM, que es mi mensajería de Twitter abierta, incluso también tengo un número a que me pueden escribir las personas, y las personas me escriben mucho, ¿no? Yo no puedo estar seguro de quién es la persona que me escribe, porque a veces me escriben anónimos, y tampoco yo voy a publicar 100% todo lo que me envían sin tener primero la triangulación de fuente, o que lo haya visto en algún otro sitio, o yo mismo buscar esa noticia que me envían, buscar la fuente original, porque muchas veces son replicadas y el mensaje va cambiando cada vez que se comparte. Uh-huh. Y creo que también eso es un trabajo que importante a la hora de que las personas confíen en ti a tal punto de que publiques y se viralice, ¿no?
Claro, ¿qué te hace pensar? Tú decías, ¿no?, hace un momento, de que pudiéramos estar asistiendo a los tiempos finales, ¿no?, de ese sistema. Pero no sé, yo, por ejemplo, veo que el apagón se repite desde el año 59. Yo también soy de Holguín y padecí los apagones, padecí el dengue, etcétera, 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 escasez de alimentos, de medicina. Hemos visto desde el año 59 éxodo, cuántos éxodos. Ahora estamos viendo a través de Nicaragua, en fin, problemas del transporte. A mí me cuesta pensar que estemos en los finales. Explícame por qué a ti sí.
Yo soy muy optimista.
Bueno, yo también, pero es que no veo. Son 63 años, ¿eh?, de una historia sí, sí, que se repite constantemente.
Pero te voy a decir que tenemos ahora que no teníamos hace 20 años atrás. Tenemos el acceso a la información, tenemos una juventud conectada a internet, tenemos personas que no se quedan con la versión oficial, incluso ya no solamente eso, sino es que la versión oficial está ridiculizada. Las personas no creen en la versión oficial. Y aunque no podemos cegarnos, y sabemos que es un régimen que tiene controlada toda la vida social de la isla, también no podemos cerrar los ojos y pensar que también tenemos una juventud que tiene el internet en su mano, el acceso a la información desde su teléfono. Cada periodista, cada joven que es reprimido, se convierte en un periodista independiente con solo grabar y publicar en su Facebook, ¿no? Yo creo que eso es lo principal que tenemos ahora que no teníamos hace 20, 30 años atrás. Esta secuencia de protesta puede ser que hace 20 años se dieran igual, pero no nos enterábamos. Y ahora, sin embargo, nos estamos enterando de que hay una secuencia de protestas que es increíble en un país como Cuba, o sea, impensable. Y ese acceso a la información, ese poder para contrarrestar la versión oficial, acceso a fuentes confiables, hace que la juventud irremediablemente abra los ojos. Si no hubiéramos tenido un 11 de julio.
Claro,
eso es diferente.
Claro, hay que reconocer que también la Internet en Cuba está en manos de una sola compañía que es del Estado.
De acuerdo.
Y cuando quiere, meten el dedo y se cayó.
Claro, pero mientras tanto la gente se está informando y está compartiendo.
Eso es la importancia que tiene precisamente las redes sociales.
Ahí, ¿no? me voy a meter en la conversación porque es interesante. Tú hacías la pregunta. Claro, yo estoy aquí para preguntar, no para responder. Pero yo creo que además de lo que dijo... oye, ¿te dicen MacDiel? ¿Te dicen Jorge? ¿Cómo te dicen personalmente?
Bueno, Jorge está bien, pero... Creo que es más fácil, porque mayoría de las personas se tienden a trabar un poco.
Entonces, Jorge, ¿no? Jorge es más fácil.
Sí.
Ok,
sí,
Jorge. Sí. Pero además de lo que decía José Luis, mi colega, es verdad, son 63 años. Tú decías algo que es una verdad como cañón, que es que ahora hay Internet, hace unos 20 años atrás no la había. La Internet es mala, es cara, la gente, no todos tienen Internet, pero muchos... de los que le llaman, entre comillas, agentes de cambio, sí tienen acceso al Internet. Es verdad que el gobierno se los corta cuando hay una crisis. Pero además de eso, y no lo voy a decir yo, lo voy a poner la experiencia porque lo hemos hecho en este programa. Nosotros hemos hecho programas para hablar de la legitimidad de Díaz-Canel o la legitimidad de este gobierno. Y no es la misma, no tiene la gente no tiene la percepción de que este gobierno es legítimo. No obstante, sí tenía la percepción de que Fidel Castro era legítimo porque llegó al poder por las armas, entró, tomó el 26 de julio, etcétera, etcétera, etcétera. Raúl Castro no tenía la legitimidad de Fidel, pero era su hermano y la gente, y además era militar, era general de ejército,
etcétera.
Y
hay veces, perdóname, que hemos visto cuando se producen protestas que hay personas que gritan que venga Raúl, que venga Raúl.
Increíble,
lo hemos visto en las redes sociales.
Increíble, increíble. Sí, señor. Bueno, los rusos en muchas ocasiones han dicho que regrese la Unión Soviética. Es increíble, pero bueno. Pero bueno, más allá de eso, aquí lo que se... Y además, las frases que le dicen a Miguel Díaz-Canel, no las voy a repetir en este programa, pero todo el mundo lo sabe. Eso era inimaginable 20 años atrás. O sea, yo creo que hay una serie de puntos que... coinciden en que se puede ser un poco más optimista. ¿Estamos por ahí, Jorge?
Sí, totalmente. Y yo creo que han dicho algo muy importante. El régimen cubano se encuentra en estos momentos en una crisis de liderazgo muy fuerte. Díaz-Canel es un líder construido por la prensa oficialista. No tiene validación popular, no tiene validación histórica, no es capaz de llenar ni una tribuna y dar un discurso como los discursos de Raúl Castro. Bueno, Raúl Castro no, de Fidel Castro. Y te encuentras con un hombre soso, un personaje que no transmite, un burócrata graduado en una escuela de formación del Partido Comunista, que no le llega a la gente, y es precisamente esa la causa por la que cada vez que las personas se manifiestan la cargan contra Díaz-Canel. Yo creo que triste papel el que le ha tocado, pero bueno, que se haga responsable de sus actos. Yo creo que para hasta ser dictador tienes que tener carisma, y él no tiene ningún carisma.
¿Tienes miedo? Volviendo por donde comenzamos, ¿tienes miedo, tienes temor? ¿Has tomado, digamos, estos ataques que te están haciendo desde personas cercanas al gobierno cubano? ¿Tienes algún temor de que te pueda suceder algo?
Mira, no tengo miedo. O sea, yo soy muy responsable de mis actos. Yo soy un hombre libre y esa libertad conlleva afrontar las consecuencias, ¿no? No tengo ningún tipo de miedo a las represalias que puedan tomar estos grupúsculos aquí en Santa Cruz de la Sierra. Si pudiéramos hablar desde el punto de vista personal del temor, bueno, sí, tengo temor a que el régimen cubano no me deje ingresar a mi país y visitar a mi madre, visitar a mis abuelas que están mayores, visitar a mi hermana. Ese es mi mayor temor personal. Pero miedo a que me ocurra algo en Bolivia no tengo. No tengo porque primero me acompaña la verdad. Sigo para adelante con ella, ¿no?
¿Piensas quedarte a vivir en Bolivia?
Bueno, el futuro es incierto. Yo llegué a este país de forma irregular. O sea, crucé frontera. Ya estoy, por suerte, mi situación migratoria ya está legalizada. El futuro no sé cuál sería. No, tampoco quiero echar raíces. O sea, no lo sé. No me he visto dentro de 2-3 años, incluso dentro de más.
Bueno, dice el gobierno cubano que tú trabajas para el Ministerio de Salud Pública ahí de Bolivia, ¿no? Para
eso. Otra fake news. Es increíble.
Es increíble. Óyeme, Jorge Castro, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. En definitiva, bueno, nada, te vamos a llamar más adelante para analizar temas y otros temas que surjan desde el interior del país. Gracias. La cuenta es Mac, de MacDiel, Mac Jorge Castro. Esa es su cuenta en Twitter, muy activo, y ojalá aquellos que tengan Twitter que se puedan conectar, bueno, pues van a tener informaciones ahí de primera mano. Un placer, ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros.
Un placer inmenso y muchas gracias y buen día.
Bueno, muy bien, hasta aquí Tema a Fondo.